recién hablábamos con Gianni y reflexionábamos también sobre la importancia que han tenido todas las ediciones y las secuencias de llamado juicio a la escuelita. Y digo, diferentes secuencias porque se han ido, a partir de un único sistema represivo, se han ido abriendo diferentes aristas y diferentes procesos de investigación. En algunos casos se han repetido los imputados y los condenados, y en otros casos han ido apareciendo nuevos imputados y que finalmente fueron sometidos a la acción de la justicia. Y uno de los testigos que ha tenido todo este proceso judicial es Eduardo Guillermo Guanya, un vecino desde San Martín de los Andes. Él cuenta que se instaló aquí en San Martín después del final de la dictadura, después de haber viajado a México y haber vivido varios años en México, en el año 2000. Y tenemos la fortuna, el honor, poder recibirlo aquí en el estudio. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, gracias también. Buen día. A usted por hacerse un hueco y venirse hasta la radio. Yo arranqué recién contando que, digamos, lo más reciente, que es a partir del momento en que usted se instala en San Martín, después de todo el proceso que vamos a recordar ahora. Pero ahora sí quiero volver al 24 de marzo del 76, sí. Usted era diputado, y qué fue lo que sucedió a partir de aquel momento en su caso.
Bueno, quiero aclarar que fui diputado por San Martín, es decir, uh-huh. Yo... no es que volví del exilio otra vez a San Martín, pero era diputado por esta zona y toda la zona del interior.
Uh-huh. El Frejuli, lo que era el Frente Justicialista de Liberación.
El Frente Justicialista, sí. Uh-huh. Uh-huh. Yo fui por el Juventud Peronista en ese momento y también por el partido, por los dos organizaciones. El 24 de marzo nosotros, digamos, no nos sorprendió para nada porque estábamos informados de que hasta casi la hora se retrasó un poquito, pero como yo no creí que iba a pasar lo que ocurrió después, las barbaridades que ocurrieron, las que estamos recordando, pero por si acaso no estuve en mi domicilio, sino que estuve en el domicilio del exdiputado Arias, uh-huh. que después fue concejal y murió acá en San Martín. El doctor Arias en ese momento estaba en Buenos Aires tratando también de tener información sobre las características del golpe, todas esas cosas para el bloque, ¿no? Para ver qué íbamos a hacer en general nosotros. Pero quiero aclarar que nunca jamás imaginamos que iba a haber tanta violencia ni que iba a ser un golpe tan diferente al resto de los golpes que hubieron en Argentina. En eso pecamos de ingenuos. Fue un error que realmente no se va a volver a repetir en mi caso, pero acá puede volver a ocurrir de otra manera. Está ocurriendo. Lo que pasa es que no hay golpes militares, pero hay golpes, vamos a llamarle hasta judiciales, si se quiere, ¿no?
Donde golpes, los intereses políticos parecen ser los mismos o similares, digamos, ¿no?
Claro.
La misma puja por imponer determinadas condiciones.
Lo están perfeccionando, ya no hace falta hacer todo lo que hicieron. Manejan todos los medios informativos más importantes acá y afuera, en el mundo. Es un avance importantísimo de la derecha, pero creo que esa brutalidad... espero que nunca ocurra, pero pienso que tampoco es posible que se vuelva a repetir. Entonces, esa noche del golpe, estaba yo en la casa junto con otro representante gremial, Rada, que era representante de Ferrocarril en esa época, compañero. Nos juntamos en la casa con la señora de Changuari en ese momento. Y cae el ejército ya cuando habíamos decidido irnos. Estábamos saliendo ya. De hecho, Ra creo que ya salía y yo salí atrás. Y en eso vemos llegar un camión del ejército con dos camionetas, y entre ellos autos particulares, entre ellos Guglielminetti, que fue el primero que yo vi por la cortina, y escapé. salté de la casa de donde estaba, dos casas más allá estaba Oscar Massey, que fue, era el secretario parlamentario del bloque nuestro, y cuando vi que entraron a la casa, pero no encontraron a ninguno, se retiraban, pero pusieron unas guardias en dos lugares que yo lo vi desde el techo, y escapé tranquilo, caminando por la parte de atrás, haciendo equilibrio en un cerco, y me fui a la casa de otro gremialista en la costa del río Neuquén, que estaba a 5 o 6 cuadras de ahí. Bueno, y ahí estuve escondido y averiguando qué es lo que estaba pasando, siempre pensando de que no iba a ser lo que fue, hasta que en una de las comunicaciones con el ¿cómo se llama? El obispo de Nevares, que yo lo conocía de muchos años, me dice: mira, te buscan por Montonero, y si vos no tenés ninguna relación con Montonero, no tengas problemas, que no pasa nada. Yo le digo: no, yo no tengo ninguna, absolutamente ninguna relación de Montonero. De hecho, yo estaba en Juventud Peronista, pero no adherí a separarme del bloque original, para el que yo había sido elegido, es decir, me quedé en mi propio bloque. Así que no tengo nada que ocultar. Y bueno, me dijeron: presentate, que te van a hacer unas preguntas y nada más. Me presenté, pero resulta que no fueron unas preguntas y nada más, sino que me llevaron al penal de Neuquén en ese momento, a la U9.
La U9, exacto.
Y bueno, y ahí estuve hasta que, dentro de todas las cosas que uno tiene en política, de, digamos, compromisos políticos, ¿no es cierto? Había cosas que alguien dio mi nombre por un mimeógrafo, y eso fue lo que hizo que cambiara todo para mí. Es decir, ya no estaba preso solamente, sino que ya me trasladaron a la escuelita de Bahía Blanca, a la Policía Federal. Bueno, la Policía Federal, en realidad, estuve primero, antes, aclarando de que yo no tenía nada que ver con Montonero, y que no entendía por qué me tenían detenido, si yo no tenía nada en contra que ellos pudieran comprobar.
¿Ahí en Policía Federal es donde aparece Guglielminetti?
Sí, él fue el que me interrogó, pero yo a Guglielminetti lo conocía bastante, porque además me tocó decirle que él no podía seguir trabajando en LU5, donde él era como es periodista, porque los propios compañeros sabían que era de los servicios de inteligencia.
¿Usted se lo había dicho antes eso a él?
Claro, y a mí me tocó, dentro de los que tomamos, porque la LU5 la tomamos entre 3 diputados y varios compañeros, bastantes compañeros. La planta la tomó Juventud Peronista, la universidad, y nosotros el estudio. Y a mí me tocó decirle: andate, porque no trabajás más acá, por orden de los mismos empleados de LU5, que habían decidido cambiar al director y echar a un par de... Había otro más, no recuerdo el apellido, que también pertenecía a los servicios de inteligencia, y los echamos de LU5. Pero...
¿Qué le dijo Guglielminetti en ese momento?
Sí, mala suerte, eso no me olvido, a pesar de mi mala memoria, que me dijo: mala suerte, el gobierno lo tienen ustedes, pero no sé si no lo vamos a volver a tener nosotros más adelante. Esas fueron palabras de Guglielminetti, que me quedaron muy, pero muy grabadas, y las recordé después.
Cuando se reencontraron tiempo. En otras condiciones, sí, en la Policía
los
Federal.
15, 16 meses que estuve preso, siempre me acordé de eso. Eso es, en resumen, rápidamente, todo lo que ocurrió, ¿no es cierto?
Y después, de todo ese proceso y ese interrogatorio en Policía Federal, usted...
A la cárcel, y cuando aparece este grupo del PRT de Cutralcó, alguien nombró mi casa porque en algún momento estuvo un mimeógrafo, digamos, en mi casa, como uno de los tantos digamos, favores políticos que uno hace sin... Es decir, era diputado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y tenía cosas que cumplimentar también. Uh-huh. Me nombran y me llevan a Bahía y ahí se aclara más o menos cómo era la cuestión, pero me castigan con, por lo visto, un año y pico de cárcel. Pero tampoco me dejan en libertad. Me exigen o que me vaya del país o me quede preso. Entonces, fui uno de los primeros en el 77 a julio, creo, del 77 que pudo salir del país. Uh-huh. Digamos, a México.
Estuvo
porque
entonces...
conseguí asilo político en México.
Claro, ahí comienza el exilio en México.
Comienza así los 8 años de exilio en México.
Uh-huh. Y cuando lo, Eduardo, cuando lo convocan como testigo, estuvo en diferentes declaraciones, hizo usted como testigo en
sí,
las diferentes
después,
causas de la escuelita, ¿no?
Ya muchos, después, años digamos, después, muchos años después. Al regreso.
Exacto. ¿Por qué causas? O sea, usted testimonia por su propia detención, pero también por otras causas.
No, claro, porque uh-huh. como testigo de lo que hicieron los militares ahí, uh-huh. en las barbaridades que hicieron, y denuncié los tormentos, tanto los míos que no fueron tan graves como los que vi, uh-huh. y las muertes, las desapariciones. Conmigo estuvieron parte del grupo ese de Cutralcó y Neuquén, del PRT, que hacían, tenían una imprenta nada más, no es que eran guerrilleros tampoco. Pero me tocó al menos 3 veces y denuncié a todos los que yo reconocí y que sabía que habían estado en las torturas, que fue lo que tenía que hacer, supongo yo. Y bueno, hasta ahí, digamos, es todo mi conexión con toda esta cuestión, ¿no?
Y ahí aparecen en esos testimonios, Eduardo, nombres como los de Darío Altomaro, Susana
Darío
Mujica,
Altomaro,
que Alicia Pifarré, que fueron buenas víctimas.
Susana Mujica, uh-huh. sí, Alicia Pifarré, que era lo único que conocía, además. Mm. 3. Uh-huh. Los otros, los de ¿cómo se llama? Cutralcó y el resto de Neuquén, no los conocía, porque no era yo un militante de esa fracción ni nada, sino que era un favor que yo uh-huh. había hecho, no, que no me arrepiento tampoco, ¿no?
Uh-huh. Obviamente esos traslados, que después estuvo en Rawson un tiempo, ¿verdad?
En Rawson estuve uh-huh. como 6, 7 u 8 uh-huh. meses.
¿Y esos
después
traslados?
Estuve en Devoto.
Claro, en Devoto.
Y después estuve en Coordinación Federal para salir del país. Uh-huh. Y bueno, nada más.
Obviamente todos esos traslados de una unidad a otra o de un campo de detención a otro eran clandestinos, quiero decir, nadie de su entorno sabía usted en dónde estaba usted.
No, y salía uno vendado, no veía a nadie. Uh-huh. Por ejemplo, en los vuelos de Neuquén, que después se comprobaron, salí junto con Raúl González, que era el presidente del bloque, y compartía la casa conmigo donde estuvo el mimeógrafo un tiempo. Ese mimeógrafo que usaron los del PRT. A él lo dejaron en libertad inmediatamente porque él ni supo que había un mimeógrafo ahí. Mm-hmm. Un tiempo, no supo. Y después volví a Neuquén en ese avión. Después, eso fue a Bahía, pero cuando nos llevan a Rapso, nos llevan en un Hércules a todos los presos políticos que estábamos en la U9. Uh-huh, uh-huh. Y estuvimos ahí, algunos quedaron años y otros se repartieron a diferentes partes del mundo.
En general no compartían celda con presos, diríamos, presos comunes, ¿no?
No. Uh-huh. Ese era... Rapson era exclusivamente de políticos y en Devoto mismo estábamos separados de los comunes. Uh-huh. Nunca estuvimos juntos con los comunes, uh-huh. ni en Neuquén. Uh-huh. En Neuquén teníamos un pabellón. En un momento, en la planta alta del pabellón, que también habían celdas, estuvieron comunes, pero sin ninguna relación con nosotros.
Ajá. Me cuenta Daniel, un vecino, un oyente, Daniel Aguirre.
Sí.
Dice, recuerda que además usted fue el último presidente de la cooperativa artística ANTA.
Sí.
Que hay un trabajo último, de investigación, claro, de búsqueda, claro, de datos. Cuéntenos.
Claro, eso. Yo era, digamos, de la parte política más que de la parte actoral, digamos. Eso fue muy importante dentro de la política de San Martín de los Andes. Era un grupo, digamos, eminentemente artístico que se, digamos, también empleaba en la política, y nosotros éramos un grupo político que también teníamos que ver con la artística.
¿Y cómo se suma usted a ANTA, a ese grupo de artistas?
Yendo digamos, al cine, a todas las actividades que hacía ANTA, y empezamos a coordinar que eso también se podía hacer en los barrios, y lo hicimos, por ejemplo, para que la gente sepa ir a votar y que no le den la boleta, que la lleve en el bolsillo, y todas esas manías que tenían los políticos en esa época, y creo que todavía sigue. Se hacían como un grupo de teatro donde se practicaba cómo se vota, cómo hay que hacer, qué errores no hay que cometer, y, es decir,
parte de la militancia.
Parte, digamos, de la militancia, y la militancia también de esta gente de, como es, de artistas que, claro, se hicieron militantes. Nosotros nos hicimos un poco artistas también.
Entre las cuales,
claro. Claro, hacíamos, exacto, tomamos clases y todas esas cosas, pero participó hasta los barrios la gente. Sí. Fue un trabajo muy importante en San Martín.
Sí, y hay un trabajo importante también desde estos tiempos que está, sí, haciendo Daniel Aguirre con un,
sí,
grupo,
sí,
también,
sí,
de artistas. A propósito de lo que significó ANTA, ¿no? En todo, sí, el proceso, sí, sí, de la Patagonia.
Sí, están rearmando un poco, sí, lo de ANTA, porque es como que nadie quiere hablar de ANTA. Porque como eran zurdos, entre comillas, que no era tan así tampoco, había de todo. Había gente en ANTA que no tenía mucho que ver, qué sé yo, el hermano, el primo de el ministro de Economía, ay, mi memoria con los nombres, que era empresario acá, maderero, qué sé yo.
Digamos, no necesariamente...
No, bueno, necesariamente todos eran políticos, pero participaban, sí, estaban más bien más cerca del peronismo en ese momento que de los militares después, por supuesto.
Y Eduardo, a propósito de esto que nos está contando, ¿no? Usted nos dice, bueno, los políticos, la cultura, ¿cómo era la situación política en Neuquén en ese momento?
¿En Neuquén?
Sí.
En Neuquén en general, bueno, en Neuquén estaba el MPN con un político muy inteligente como Felipe Zapag. Ajá. Y un político que se decía peronista. Y era el principio, prácticamente, digamos, no digo que en el 73 ya tenían ellos más de 10 años de participar en política. Él fue, Felipe Zapag fue también gobernador en la época de los militares, en la época de Onganía. Pero San Martín, en general, la mayoría era del MPN. De hecho, le ganó al mismo Perón en las elecciones. Nosotros éramos los peronistas, pero ellos se decían peronistas, y sin embargo se enfrentaron, y el mismo Perón los enfrentó. Es decir, a Elías Zapag, Perón le dijo que tenía que integrar el peronismo para postularse, y Zapag no aceptó ninguno, ni Elías ni Felipe. Siguieron con su movimiento popular neuquino. Pero San Martín fue un lugar muy especial porque hubo un trabajo político, bueno, Neuquén capital también, un trabajo político muy importante, a tal punto que se ganó muy ampliamente, contra un intendente que era muy querido en San Martín, que era Antonio Jesús Creide, y que era muy difícil, como es, quitarle la intendencia. Y se la pudimos sacar, porque realmente se hizo un buen trabajo y porque el peronismo pesaba muchísimo en ese momento. Es a grandes rasgos lo que yo puedo contar. También hubo algunos trabajos importantes en Zapala, en Cutralcó, que yo recuerde, y en varios pueblitos pequeños. Pero fue Fue una época muy, muy importante, en Neuquén eso. Y se hizo política de a de veras, como se dice en criollo, ¿no es cierto? Uh-huh. Se hizo política profundamente, comprometidos, con mucha honestidad, algo que creo que fue desapareciendo con el tiempo.
¿La honestidad en general o la honestidad política?
No, honestidad política, pero en general la de los militantes, estoy hablando. Me estoy refiriendo al tipo de militancia. Ah. Era un compromiso de verdad, es decir, de cómo es dar todo por esa ideología. Por lo menos es lo que yo viví acá en San Martín de los Andes. En general, siempre hubo y habrá alguien que me puede desmentir, ¿no es cierto?
Bueno, ese compromiso, esa honestidad militante, como la describe usted, es lo que en definitiva le costó la vida, o el exilio, como en su caso, a muchas y a muchos.
A muchos.
Precisamente.
A muchos. Pero también sirvió para que los que tuvimos algo que ver y que fuimos tocados por la represión, lo sintiéramos eso como una obligación de que se conozca y que la gente tenga en claro de las barbaridades que cometieron. No hay que olvidarse nunca que nosotros tuvimos unas fuerzas armadas que lo que más mataron fueron argentinos. Eso no nos podemos olvidar. A mí me cuesta decirlo, pero lo dije en el momento en que tuve que declarar. Y realmente creo que es una obligación que todo el mundo sepa que el ejército tiene que ser parte del pueblo. ¿No es cierto? Y eso no fue nunca, no sé ahora porque las cosas pueden haber cambiado, pero especialmente el 76 hasta el 83 fue una cosa que nadie se imaginó que pueda haber tanta barbaridad. Y yo les aseguro que fue increíble, increíble realmente.
Le iba a pedir alguna reflexión sobre el 24 de marzo, viéndolo desde nuestros días.
Sí.
Pero me quedo con este lugar en el que usted pone al ejército como una fuerza de élite.
A lo mejor soy un poco duro, pero es la verdad.
No, ¿por qué cree que es duro?
Porque por decir que mataron más argentinos, podría haberlo obviado, ¿no es cierto? Pero es cierto. Nosotros, el ejército empezó, digamos, en la época de la Patagonia rebelde. Después el bombardeo a Plaza de Mayo, el ejército, yo digo, a la Fuerza Armada, ¿no? El ejército. El bombardeo a Plaza de Mayo fue una cosa realmente terrible. Pero esto fue cuerpo a cuerpo, el robo, la violación, las matanzas salvajes, de la tortura hasta la muerte. ¿En qué mente puede caber? ¿Cómo puede ser una persona que después vaya a comer tranquilamente con su familia, después de tener las manos manchadas de sangre, después de ver morirse gente que a lo mejor no merecía morirse tampoco por una ideología, ¿no? Pero lo hicieron porque realmente estaban convencidos de eso. Y ellos también tenían su ideología. Y eso es lo terrible. ¿Cómo puede haber una ideología capaz de hacer una cosa así? Y acá en Argentina y en Latinoamérica es muy común.
Eduardo, es un honor que haya venido una vez más a la radio. Sí. Le agradezco mucho, bueno, en nombre de mis compañeras y mis compañeros también. Sí. Gracias por haberse hecho estos minutos y por sus reflexiones.
No, gracias, Eduardo. A usted, y cuando guste, aquí estoy.
Bien, gracias.
Muy buenos días.
Gracias. Eduardo Guancha, visitándonos aquí en el estudio de la radio, sobre las 10 de la mañana casi, ahí lo vamos a saludar a Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Que le vaya muy bien. Gracias.